Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a Lea la Biblia. Y creo que el hermano Archer comienza con una idea potente en esta ocasión.
Seguimos hablando del libro de Job y queremos hablar de la idea de la retribución, ¿no?
Sí, sí.
Este concepto que se ve tan claramente aquí en Job se plantea con muchos argumentos por parte de los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, y es una postura que recorre la narrativa y los diálogos de Job también, que uno recibe el pago de lo que ha hecho. Sea bueno, sea malo.
Entonces, los amigos de Job realmente lo que hacen es presentarse con la postura de la retribución y para ellos sencillamente Job había pecado y por lo tanto merecía todo el castigo que estaba recibiendo. En cambio, Job tiene la misma postura, pero al contrario. Soy inocente, no merezco lo que me está ocurriendo. Esto es sencillamente la retribución. Haces algo y recibes el pago de eso.
Y los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, son personajes que representan esta idea que era tan común en la antigüedad, hasta
así
lo
es.
Vemos en otras partes del Antiguo Testamento. Era muy aceptada y divulgada como correcta, lo vemos en los profetas. Isaías 34, Jeremías 51, cuando se le atribuye a Dios. En el Nuevo Testamento también vemos algo parecido en Romanos 1:27, en 2 Tesalonicenses, aunque en el Nuevo Testamento ese castigo implica la condenación eterna, no el sufrimiento temporario como lo de Job.
Exactamente. Ahora, los amigos de Job llegan a la conclusión que Job sufre en gran medida porque sus pecados son enormes. La penitencia es del tamaño de la infracción, según ellos. El razonamiento de estos tres hombres era siempre igual, ¿verdad? Pero entonces vemos que la idea de la retribución para ellos es sencilla. En tres puntos lo podemos dividir. No sé si tiene algo que decir. En tres ideas sencillas, ellos dividían esta idea de la retribución. ¿Cuál sería la primera?
Sí, es como los silogismos de Sócrates.
Correcto.
¿No? El sufrimiento viene por el pecado, ¿no?
Sí.
Entonces Job está sufriendo, entonces él es pecador, ¿no? Son los silogismos clásicos y el argumento de los amigos son así. El sufrimiento viene por el pecado.
Sí, definitivamente. Entonces ahí tenemos lamentablemente la acusación de forma directa a Job. Y bueno, la soberanía y la respuesta de Dios es completamente distinta. Quisiéramos hablar de este punto y ampliarlo. Los capítulos 38 al 41 hablan de la soberanía omnipotente de Dios. Y es increíble cómo el Señor ahí se pone a decirle a Job de la naturaleza y la forma en que Él permite que todo interactúe y actúe en el universo. En su intervención, el Señor se refiere a muchos hechos fantásticos de la naturaleza como algo que el intelecto humano por sí mismo no puede comprender.
No.
Ahora, pero al mismo tiempo ilustra con hechos portentosos que están en sus manos la organización perfecta de todo lo que existe. Dios lo ha organizado como Él ha querido y con esto es claro que se da a entender que el sufrimiento mismo es algo que tiene bajo su control y bajo su voluntad. Por eso hablamos de la soberanía de Dios en este punto.
Me gustan los discursos de Dios. Es como que Él le dice a Job, ¿quieres que te dé las riendas? Tú quieres hacer todo lo que hago yo.
Correcto.
¿No? Le hace ver que el hombre y Dios no pueden compararse. Él cuestiona la postura de Job porque Job ha cuestionado a Dios. Y así que todas estas referencias a los hechos de la naturaleza y del universo Dios está probando que Él ordena toda la cosa según su soberana voluntad. El hombre no puede cuestionarle a Dios porque no puede comprenderle a Dios. Ese es el punto.
Sí, sí, sí. Ahora, mediante Elifaz, Dios recrimina a los tres amigos de Job. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 42, versículos 7 y 8, donde Dios lo regaña a Elifaz y le dice, mira, yo estoy muy enojado contigo y con tus amigos, dice, porque a diferencia de mi siervo Job, ustedes no han dicho la verdad, dice. Él sí ha dicho la verdad. Entonces les hace una instrucción y les dice que aparten algunos animalitos para ser sacrificados y que le pidan a Job que ore por ellos. Él les deja muy claro que están equivocados en su postura, por lo tanto, la idea de la retribución que ellos sostienen es equivocada también.
Y esa es una idea que tenemos que recordar cuando estamos leyendo Job, ¿no? Porque en este libro se presentan argumentos que en algunos puntos están errados, inclusive los argumentos de Job. Él también es reprendido por Dios y calla ante los argumentos de Dios porque ya reconoce su error, reconoce que estaba equivocado. Su postura era que el inocente no puede sufrir un castigo, ¿no? Pero cuando ya reconoce su error, también claro que su idea estaba equivocada. No estaba equivocado en la forma en que hablaba de Dios, pero en la forma en que acusaba a Dios, sí. Y es un punto que tenemos que entender.
Bueno, en el primer programa que hicimos de Job, yo recuerdo que tú dijiste que uno no puede tomar directamente como un consejo, una palabra de Dios, todos los argumentos que aparecen ahí en Job, porque imagínate, al final ya hasta el mismo Señor dice, ustedes están equivocados. Entonces, si uno de los argumentos de estos tres amigos nosotros los tomáramos como la palabra de Dios, mira, aquí lo dice, que sos culpable, has pecado y tenés que arrepentirte, y a lo mejor la persona es inocente. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en realidad es así. Cualquiera puede pensar de que al leer uno de los versículos de Job, ahí estamos citando palabra de Dios y hay que tener cuidado. Bueno, en conclusión, todo lo que ocurre en la vida, tanto de los hombres como de la existencia en el universo, es la voluntad de Dios. El sufrimiento no solo ocurre al malo por malo, también ocurre al bueno a pesar de su bondad.
Ahora, pienso que necesitamos hablar del Nuevo Testamento, de este concepto, como dice Juan, que Cristo trajo a la luz la gracia y la inmortalidad. La gracia es el antónimo de la retribución, porque mientras merecemos la condenación por haber pecado, Dios, por su gracia, nos otorga el perdón. ¿No? Podemos pensar en el hijo pródigo, ¿no? Que es la ilustración perfecta. Vemos a este muchacho que merecía ser rechazado por su padre, pero recibe la gracia. La gracia es un regalo inmerecido hacia quien en realidad merece el desprecio y el pago de sus acciones.
Es verdad, hermano. Ahora, la idea de la retribución es algo que está más allá de la personalidad y de la voluntad de Dios, porque Él recrimina esa postura. Como se puede notar, Él consiente que ocurran tantas cosas al ser humano. Dios, es cierto, lo permite, pero no como un castigo de sus actos. Y aquí nos metemos a una situación un poco complicada, ¿verdad? Pero según lo que estamos viendo en este libro, hay muchas cosas malas que suceden, pero no por consecuencia de actos que hayamos hecho, porque al bueno le ocurren también cosas malas. Se puede decir simplemente que el sufrimiento es parte de la vida y que este es permitido por Dios. Esa claro. es la triste realidad.
También debemos notar que nosotros no hacemos nada para merecer la bendición de Dios. Las cosas que hemos hecho no nos hace merecedores del castigo de Dios, de la condenación de Dios, pero Dios implementa su gracia para perdonarnos y acercarnos a su misma presencia, porque Él es soberano y Él decide la vida del ser humano.
Bueno, quiero leer un par de versículos que están al final. Son los últimos versículos de Job, en el 42, 16 y 17. Dice así literal: después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Y hay una cosa muy interesante en esto que creo que tienes para compartir ahora, pero esa conclusión para mí es fantástica después de todo lo que ha ocurrido.
Claro, porque Job no solamente recibe de vuelta lo que había perdido, sino el doble de lo que él tenía antes. Y para poder multiplicar todos sus bienes y su familia, tuvo que pasar por la oscuridad y confusión de dolor. Si Dios no lo hubiera sometido a semejante prueba, este libro no habría terminado tal como se nos informa. El dolor es necesario para llevarnos a un nivel de vida superior de lo que ya tenemos. Aunque esa vida sea buena, mediante el dolor, Dios puede llevarnos a algo mejor. Así que en el fondo, aunque nuestras mentes humanas no puedan captarlo, el dolor conlleva en sí mismo un beneficio superior al dolor mismo.
Es cierto, hermano, es cierto.
Es tan importante que aceptemos el hecho de que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos sufrimiento, que es por medio del sufrimiento que entramos en el reino de Dios, que toda cosa que la Biblia dice, nos enseña que debemos recibir con gozo el sufrimiento, aunque nos cueste.
Es verdad.
Bueno, seguiremos estudiando estos libros de sabiduría, seguiremos con este programa después de esta pausa. Padre eterno, pedimos, oh Padre, tu misericordia, tu perdón, porque sabemos que somos pecadores, que no hemos cumplido perfectamente tu santa voluntad. Pedimos, oh Padre, que nos guíes por tu Espíritu Santo, por sendas de bien, para que hagamos lo que tú quieras y no lo que nosotros queremos. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.